Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su programa 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo,
de Virginia.
Y el quinto bate del equipo, Patricia Martínez,
de Dalton, Habana, Cuba. Bienvenida, señorita.
En la esquina caliente, detrás de los controles, damas y caballeros, Everett, el refrigerador Senmanat.
Candy Urbano.
De Chicago, Illinois. Calentando en el bullpen.
Tú me la vas a pagar todo lo que me hiciste el otro día.
La enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Muchas gracias. ¿Tú sabes por qué le digo? Porque este chiquito me debe uno, todavía me debe una.
Ah, bueno. El de Miami, les informa.
El elefante, eso no es nada lo que te voy a decir de ahora por delante.
Guajiro, se me olvidó. Acuérdate. Se me olvidó desde Miami. Les informa a Pepe Lacayo.
¿Y qué pasó con...?
Y patrullando el jardín derecho.
Oye, que tú estás enamorado. ¿Qué te pasa a ti?
Impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Rafael, ayer no puedo decir que la corbata se parece en nada. Pero está buena, son corbatas que tiene negro y oro. Brillan la...
Como los piratas de Pittsburgh, negro y oro.
Como los piratas de Pittsburgh.
No, es azul por sí, no es negra.
Sí, señor. Ahora que tú dices los piratas de Pittsburgh, ustedes se quedaron cuando los Steelers ganaron, que sacaron unos pañuelitos, un señor se le cogió de unos pañuelitos. ¿Sabes cuánto vendió? Más de 2 millones durante 5 años. ¿Sabes cómo los vendía? A 6 pesos.
Sí.
¿Tú te acuerdas de aquellos Steelers, eso del fútbol? La serie esa famosa final.
Sí.
Una cosa increíble. Los para que tú veas, tú te haces rico con cualquier cosa en este país.
Es verdad.
Así que...
Bueno, hay 300 y pico millones de personas con poder adquisitivo. Si tú pones algo que a la gente le gusta.
Pero, Rafael, la corbata esa... Ese no es el saco de ayer, ese otro, ¿no?
No, ese otro.
¿El mismo?
No.
Tú no repites.
Rafael no repite sacos en la misma semana.
Y la calle que tiene un par de zapatos que desde que yo estoy trabajando aquí los tiene. Lo estoy triturando. Ok. Rafael, hoy tengo noticias de basquetbol. Carrillo, oye la noticia de basquetbol que tengo yo, muchachos. Así que cuando Rafael empiece a hablar, te voy a decir la noticia.
Okay. Pero antes, quería informarle a los amigos en Cuba que Al Duro y Sin Guantes tiene página oficial en Facebook. Se llama Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Si por alguna razón no pueden acceder a esa página, nos pueden buscar en martinoticias.com de Facebook, martinoticias.com de Twitter. Y si por alguna razón desconocida no pueden vernos en cualquiera de esas tres páginas, en martinoticias.com. Así que hay 4 opciones. Y si no, pues vengan aquí que Guajiro Peña los recibe aquí en el estudio.
Porque tú no repites más despacio porque se me rompió, esa es una persona en Cuba, se me rompió el lápiz que tenía. ¿Qué te parece?
Es que esos lápices soviéticos no sirven.
¿No? Así el que lo tiene.
martinoticias.com o Alduro y Sin Guantes guión Martí. Okay. Y recuerden que este programa se escucha otra vez a la 1:05 de la madrugada, por si acaso se perdieron los disparates del Guajiro Peña.
¿A qué hora es?
A la 1:05 de la madrugada. Y ahora sí, Everett, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, no te pongas muy contento todavía, pero Robinson Cano, los representantes de Robinson Cano, se reunieron durante más de 2 horas esta tarde con los representantes del béisbol de las Grandes Ligas, o sea, el gerente general y Cashman y el presidente del equipo. Así que, ¿qué significa esto? Que están negociando. Ya sabemos que no van a ser 300 millones por 10 años, pero ¿quién quita que le ofrezcan 250 millones por 8 o 9 años?
Por 5 años, 150 está bien, pero por 10 años 300, eso no lo brinca un chivo, ¿sabes?
Ayer comenzamos a hablar sobre el contrato que le han ofrecido los Dodgers de Los Ángeles, no a un pitcher mediocre, no, a un pitcher malo, ¿ok? Sí. Estamos hablando del derecho Dan Horan, que solía lanzar para los Nacionales de Washington, y anoche firmó un contrato de una temporada con los Dodgers de Los Ángeles por $10 millones, con otros $3 millones de posibles bonificaciones, dependiendo a su desempeño en el terreno de juego.
Inespichados.
Correcto, pero oye esto, no, inespichados y también si va al juego de estrellas, y también si gana más de 15 juegos, y si lanza más de esto, lo otro, y si poncha no sé cuántos, y si no da tantas bases por bolas, total. Lo que me aterra de este contrato, ustedes dirán, 10 millones, eso no es nada, cualquier pelotero en las grandes ligas, pues sí, es verdad. Claro. Pero este caballero no solamente no tiene un promedio positivo, sino que tiene un promedio malo, perdedor.
Negativo.
El año pasado ganó 10 y perdió 14.
Nada más.
Entonces uno dice, bueno, eso no importa, a lo mejor, pero él lanzó bien, porque a lo mejor no tuvo suerte. No lanzó bien. Su efectividad fue de 4.67 carreras limpias.
Muy bueno para un pitcher mediocre, sí, está bien.
Ok. Y este año va a ganar, el próximo año, más de $10 millones. Un pitcher que perdió más juegos que los que ganó y que tuvo casi 5 carreras, un promedio de 5 carreras limpias. Además de todo eso, tiene 33 años de edad. En toda su carrera de 11 temporadas, solo tiene 129 victorias, ¿ok?
Ya esos tiempos han pasado bastante. Ahora, cuando tú dices 10 millones, no es nada, como dijiste, ¿no? Pero yo pienso que la edad de él, le dieron un solo año, porque si él repite, no perder 14, pierde 10, que se va para Japón, ¿ok?
A Japón, sí. Ahora, los Dodgers ya tienen bajo contrato todavía, mucha gente se le olvida esto, a Josh Beckett, y a Chad Billingsley, sí. Todavía les están pagando. Y además, por supuesto, Zach Greinke, Clayton Kershaw, Hyun-Jin Ryu, y ahora tienen a Dan Horan. Así que la posible rotación de picheo, porque además de Horan no es un relevista, es un abridor. Así que...
Sí, de un momento a otro, Lacayo o Rafael van a dar la noticia del el Junior Sandy Koufax, cuando los doyos de firme aquí. Eso va a ser historia en el béisbol.
Crenshaw. Sí. Bueno, los angelinos firmaron a Joe Smith, el relevo. Ahí tienes un individuo que no se habla de él nunca. $15.75 millones por 3 años con los angelinos. El año pasado, 6 ganados, 2 perdidos con 2.29. con 3 juegos salvados en 70 apariciones, 63 innings. Ha ganado 13 juegos en las últimas 2 temporadas. Pero 2.29, muy bueno.
Sí, no, y también le dieron 3 años, son como 5 millones por año. Está, sí. Eso está bueno. Pichó juego cantidad, ¿sabes? ¿Eh? 70 juegos pichó, dice.
Sí, 70 juegos.
Bueno, sí. Elegibles este año para la votación al Salón de la Fama, además de todos los tramposos que ya conocemos, que no van a ser electos al Hall de la Fama, está Greg Maddux, que va a salir por primera vez, Tom Glavine, que se postula por primera vez, Big Hurt Frank Thomas, de los Medias Blancas de Chicago, y quizás le toque este año al gato grande, a Jack Morris.
Sí.
Son 4 serios candidatos. Digo serios porque ya sabemos que cualquier cronista deportivo no le va a dar el voto a Barry Bonds, no le va a dar el voto a Roger Clemens, a Rafael Palmeiro, a Sammy Sosa, a toda esa gente que se ha comprobado que de una manera u otra usó esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano, sustancias que no eran ilegales en aquel entonces, pero...
El caso de Maguire.
El caso de Mark Maguire, claro. Que sabían perfectamente bien que estaban sacando ventaja fuera del terreno de juego. Y eso, aunque no, como Rafael dice, puede ser que no sea legal, pero tampoco es muy ético.
No es. Oye, hay otra gente que están por primera vez también, muy bueno. Está Mike Mussina, Hideo Nomo, Kenny Rogers, Jeff King y Luis González. Eso va nuevo en la boleta, toda esa gente.
Sí, hay muchas personas ahí que, inclusive el gato, es la última oportunidad de ese gran pitcher ya morre. Si no saca 5 puntos, eso ya se elimina. Ya, porque pasa los 14 años.
No, después de 14 años ya de todos modos se elimina y saque lo que saque. Y si saca menos de 5 un año, lo eliminan también. Y yo no creo que Morris vaya a entrar al Salón de la Fama. Si no lo ha tenido ahora, ahora viene toda esta gente y se divide el voto aún más. Y el año pasado, el que quedó por pegado, o sea, el mejor que consiguió fue Crespillo.
Billo por poquito saca, falló por muy poco, 68 de 75, ¿no? Algo de eso.
Cogió 68.2% y 39 votos le faltaron. Yo creo que Brillo entra antes que cualquiera de esta gente. Sin embargo, aquí tienes uno que va a pasar de la fama seguro. Cremado va a pasar de la fama. Tom Glavy va a pasar de la fama. Eso es.
No Cremado ganó 5 premios Cy Youngs. Exactamente. Okay, no es cualquiera que hace eso.
Y hay otra serie de gente que están ahí mismo. Por ejemplo, Fran Thomas está ahí más o menos. Está Mike Mussina está ahí más o menos. Kenny Rogers también está ahí más o menos. Okay. Son gente, Jeff Kenney y Luis González. Lo que pasa es que Jeff Kenney ha empezado a todo el mundo y Luis González no. Y los que votan son humanos.
Sí, pero Luis González, tú me vas a perdonar. Sí. Pero no fue uno de esos que durante su carrera profesional tenía 15 jonrones, 17, no, 15, no, 17, yo no creo y luego que... un año 50.
No, yo no creo que Luis González entre el Salón de la Fama. Te voy a decir que va a estar ahí. Va a sacar votos, pero esos votos se los quita otro. Eso es por eso te digo, no es fácil entrar. No es fácil entrar en una boleta en que están Greg Maddo y Tom Glavine que van a entrar. Si no entras esta vez, vas a entrar la próxima vez. Y está Crespillo que va a entrar también.
Si yo tuviera que apostar, Greg Maddux y Billo. Esos son mis dos este año.
Y yo no sabía, Rafael de la Calle, que 600 ¿sí? periodistas votan para eso. Ahí hay que pensarlo bastante. Y hay un grupo, hace años, un pitcher de relevo, Smith, todo el mundo decía que no podía fallar, que fue el primero en salvar 400 y pico sí, juegos. Señor. Y lo han tirado para el montón, que ya creo que será el último año más o menos. Sí. Hay un grupo grande ahí, hay 19.
Sí. Hay que están...
Recuerden que todavía está el comité de veteranos. Aunque sí. El gato Morris no sea electo este año, ya lo quiten del montón. Puede ser que dentro de 5 años alguien diga, no, pero vamos a darle otro vistazo.
Es un chance. Sí. Es un chance. Pero él está borderline, como dice, él está en la frontera. No es un individuo. Es que es lo que le pasa a Concepción y esa gente, que eran muy buenos. Pero una cosa es ser muy bueno y otra cosa está en el Salón de la Fama.
Rafael, oye, Lacayo, una pregunta. ¿Tú crees que el señor Biglio vaya a estar ahí? Eso es lo malo de esto que yo estoy mirando siempre que votan. Hay un grupo nuevo como Mado. Que le puede partir la cabeza a todo el mundo y tirar para abajo a toda esa gente.
Naturalmente, eso es lo que pasa, que a lo mejor Biglio este año no entra. Estuvo al entrar, pero a lo mejor no entra.
Esa es la ventaja, luego no hay nadie, un muerto entra.
Ajá, exactamente.
No un muerto, sino el caso de este muchacho. Sí, falló de milagro y se le ha atravesado el monstruo.
Han venido la boleta esta con esto, es como salir a ¿cómo se llama? A aspirar a presidente cuando tú tienes un súper.
Exactamente.
Un súper político. Competir contra Frank Delano Roosevelt. ¿Para qué vas a competir?
Pero hay un grupo grande ahí de peloteros que los mencionan porque yo saqué cuando me retiré un voto. No me mencionaron más nunca, ni saben que sí. Yo estoy vivo.
No, pero tú tienes un voto.
Estaba obligado a ponerte, ¿no?
Sí, pero
sácate. Pero bueno, el caso es que hay un grupo aquí, voy a mencionar Benítez, que se olvide de eso. Sid Kaiser, que se olvide. Ray Duran, ¿se acuerda del Detroit? Sí. No. Eric Gang. Señor, este muchacho salvó. Bueno. Oye, ese se va a quedar ahí.
Sí, pero es muy bueno, pero no.
¿Tú te acuerdas del relevo que hizo aquí?
Primero se llama Eric Gagne.
Fue el primero.
Vamos a empezar por ahí.
Sí. Yo también te entiendo. Es que Guajiro lo dice.
Paul de Luca. ¿Qué hace Paul de Luca aquí? Pero bueno,
está ahí. ¿Pero lo ponen?
Sí. Y otro que está ahí, Rich Sanson, el refil del Seattle. Esta es una de las primeras bases de San Francisco. J.C. Snow. ¿Qué clase de primera base?
¿Te acuerdas? Ese fue el que estaba el chiquito de Dusty Baker.
En el home plate.
En el home plate cuando venía
aquí. Bon, que estaba, se metió y lo cogió, el que venía lo reventaba. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, señor. Tiene memoria de chivo, ¿sabes? De chivo.
Una cosa bonita.
O de elefante, ¿cómo la cosa?
Se tiró el tipo y agarró el niñito y lo levantó en peso, porque lo desbarata.
Una fracción de segundo.
Exactamente.
Señor. Hay otra gente aquí que del grupo ese, que piensan ustedes del grupo ese de los de Bobby Cotton, La Rosa, George Van Berner, el señor Marvin Miller? Ese es un comité que se hizo nuevo de los managers, los periodistas y eso, pueden entrar ahí.
Eso en el hicieron grupo para el grupo de los, porque hay muchas divisiones ahora, de la expansión del 70 y pico, es lo que le llaman eso.
El 73.
Sí.
Eso, pues yo pienso que deberían de ponerlo ya y de eliminar ahí, poner todo ese grupo. ¿Vas a sacar a Bobby Cotton? No, señor. ¿Va a sacar a Tony La Russa? No, sí, señor. No,
pero eso están en otra cosa. Yo, no,
yo Torres, no, señor. ¿Verdad?
Toda esa gente va a pasar a Salón de la Fama.
Sí.
¿Cómo tú no vas a poner, sí, a Joe Torres en Salón de la Fama?
Así que, pero hay otro grupo ahí como Jeff Bauer, que con Billio, que hicieron una combinación en primera y segunda con el Houston, con un team, que no, sí, la publicidad
pero
que
tiene. Pero Jeff Bauer ahí, su sospecha con él es el problema.
¿Tú crees que...?
No, yo no creo.
¿Se va a mantener ahí?
No, yo creo que con el problema de los esteroides hay su sospecha con él.
Y que bueno, el esteroide eso estaba atrasado, no, por todas, no, partes.
Claro, tú te das cuenta.
Barry Bond.
Antes no se sabía.
Roger Clemens y Maguire, ¿qué va a pasar con ellos?
Nunca va a entrar.
Lo tiran para abajo otra vez.
No, no, más nunca va a entrar. Se acaban ahí, se van a poder...
Ni Andy Pérez, ni Rafael Palmeiro, ninguna, ni Sammy Sosa.
Esa gente saben que no van a entrar, ellos mismos ya saben.
Ni Igor Iván González... ninguna de esas personas, hay una lista como de 20 personas que nunca va al Hall de la Fama.
Hay gente fina ahí, que como el caso de Ben, Tim Raines, Kurt Schilling, pero nos sacó muy poco votos el año pasado.
Porque es muy pesado.
Es pesado.
El Kurt Schilling es una bomba, sí, atómica. Sí. Entonces uno dice, no debería ser, pero es así. La gente que vota
cuando
son periodistas. Cuando
se tomó mercurio cromo en la media para que creían que era sangre.
Sí, sí, es un farsante. Y entonces salió, déjame decir una cosa de Kurt Schilling. Kurt Schilling terminó su carrera multimillonario.
Cuando yo vi a Schilling con esa mancha, que, porque la sangre es distinta, se convierte en negra cuando la una media blanca. Y era igualito que el mercurio cromo, idéntico.
¿Tú crees que es mentira?
Y entonces lo criticaron, ¿sabes? Dice que no.
Pero
no se quiso quitar la media delante de la gente.
No, ese es típico de él. Tú sabes que Kurt Schilling salió y entonces hizo una compañía porque él dice que él...
La callo.
Entonces Rafael, no lo cuento.
Mado, ¿se lo lleva en primera vuelta?
Sí.
Yo no sé si en la primera,
sí,
vuelta.
Sí, yo sí creo que la
primera vuelta. Pero, sí, porque,
si no se la vas a dar un tipo que ha ganado Cy Young 4 o 5 veces, ¿a quién?
No, yo sé. No, porque...
Tom Glavine se llevó 4 Cy Youngs, se llevó 22 guantes de oro.
Sí.
Señores.
Yo sé, pero el voto se divide, es el problema.
Sí, pero tú puedes votar por más de una persona.
Yo sé, pero hasta un punto.
Sí, pero recuerda de que Mussina, Fran Thomas, bueno, dos más valiosos, el hombre que más base cogió por 5 años,
sí,
seguidos.
Sí, Fran Thomas está más o menos.
No, tampoco.
Great, pero bueno, Moisés Alú, el hombre de Chivo. En Chicago, Alú, el flycito ese, así, que le costó,
no,
pues
Alú es a los Marlins. Moisés Alú es como Fran Thomas, va a estar ahí, va a coger voto, pero no creo que entre.
Bueno, eso está...
Aquí hay dos que entran, que son Greg Maddux y Tom Glavine, eso va a entrar. Como, y Biggio va a entrar, si no esta vez va a entrar la próxima o la otra. Eso...
Pero sí entra.
Sí, entra porque no solo por los números que tiene, sino por el tipo de persona que es, por la que jugó, de eso que consiguió guantes de oro en posiciones muy disímiles. Es un individuo evidentemente especial y jugó siempre con el mismo equipo, etcétera.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos con la sección de los sultanes del swing? We are the sultans. We are the sultans of swing. Quería saber, los amigos, qué está pasando con Leslie Anderson, el primera base zurdo de Camagüey. Está jugando muy bien con los Caribes de Anzuategui, allá en la liga...
Anzuategui.
Ay, usted perdone.
No, te estoy diciendo yo.
Anzuategui. Allá en la liga venezolana.
Tienes que hablar aragüeño.
Así es verdad.
De las tribus esas.
Bueno, este zurdo batea 370 en lo que va la temporada, 33 juegos, 27... carreras, 47 hits, 12 dobletes, 4 jonrones, 24 impulsadas, 22 boletos, muy paciente, solo 11 ponches y su promedio en base, 460 para Leslie Anderson. Félix Pérez, un outfielder que está jugando en este momento para las Águilas de Zulia, Zulia, ¿ok?
¿Cómo dijiste?
Las Águilas de Zulia. ¿Ok? Son... hasta ahora 39 juegos, está bateando 271, 144 al bate, 39 hits, 7 cuadrangulares, 28 impulsadas, 13 boletos, pero se ha ponchado 35 veces este caballero. Félix Pérez, no está bien porque no es jonronero. Y su promedio en base, 345. Hassan Peña, que nació en Cuba y se crió en el sur de la Florida, está jugando también para las Águilas de Zulia. Hasta ahora tiene una victoria, cero reveses, efectividad 2.76, 17 juegos, pero tiene 8 salvados. Este es un taponero. 16 innings, 13 hits, 5 carreras, 2 jonrones, 8 boletos y ha ponchado a 13. Y por último, con los Leones de Caracas, está Joaner Negrín, que la semana pasada llamaron de Cuba para preguntar por él. ¿Ok? ¿Te acuerdas que hablamos con un caballero en la peña de... con un señor de Matanzas, de la peña esta en La Habana, de la esquina de Texas? Nos preguntó por Joaner Negrín, un pitcher derecho que nació en La Habana en el 84 y en este momento está jugando con los Leones de Caracas. Tiene 3 victorias, 2 reveses, efectividad 3.86, 9 aperturas, 44 innings, 38 hits, 20 carreras, 19 limpias, 3 cuadrangulares, 14 boletos y ha ponchado a 29 bateadores. Esos son los peloteros cubanos que militan en la Liga Invernal de Venezuela.
Carrillo, ¿te acuerdas, muchacho, de la esquina de Texas? ¿No pudiste hablar con él? ¿Te acuerdas que en la esquina de Texas hicieron una aso y entonces yo dije que hablara contigo porque por hacer una en la esquina de Texas una peña deportiva le iba a hacer un regalo? Y ese regalo no voy a decir lo que es, pero una cosa... Un fenómeno, muchacho, te lo vas a ganar. Si tienes familia aquí, en los Estados Unidos, pues si lo mandamos.
Bueno, el pelotero Leslie Anderson, que militó aquí profesionalmente en las Grandes Ligas.
¿Qué edad tiene? No sabe, ¿no?
Ahí está el Leslie Anderson.
Nació en el 82.
En el 82. ¿Tiene... Jugó con los Bulls de Durham el año pasado, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y jugó también con Tampa Bay Rays hasta que lo botaron. Luego lo mandaron a la Triple A.
Tiene 33 años.
Y ahora está jugando y le va muy bien en la Liga Invernal Venezolana. Batea 370.
No, en la Liga Venezolana no es parecido a Santo Domingo, pero es una liga muy buena. Últimamente ha decaído porque la mayoría de los pitchers que son de aquí no pichean ahí. Y entonces hay prospectos, claro. Pero no es como Santo Domingo, que todo el mundo tiene 94, 95, 6'4 de estatura, una cosa increíble. Hay 62 pitchers dominicanos en grandes ligas en total, en relevo y abridores.
Lo que ha pasado en Venezuela, en la liga venezolana, lo que está diciendo Orlando, es que muchos peloteros de grandes ligas no van allá porque tienen miedo, porque no hay una seguridad y los secuestran, y le secuestran la familia, etcétera. Entonces están exilados aquí porque ganan mucho dinero, saben que son millonarios, cuando van para allá los martillan, como dicen allí. Okay. Entonces muchos de estos pitchers no van allí, no quieren, se quedan aquí.
Hubo un catcher hace 2 años que lo secuestraron, sí, y lo salvaron, y el señor de los males lo secuestraron y lo mataron. Y a la hija de Aparicio, por 3,000 bolívares, le metieron 6 tiros, que sí, todavía está aquí recuperándose después de 4 años.
Hay una inseguridad tan grande que no van allá, entonces no juegan en Venezuela.
Música, maestro, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial el próximo domingo, 8 de diciembre, a las 7 de la noche. Avanza Cuba, el nuevo Mariel. ¿A quién beneficia? El proyecto de megapuerto del régimen cubano que pudiera convertirse en un elemento de presión para el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, el nuevo Mariel. ¿A quién beneficia? No te lo pierdas. El próximo domingo 8 de diciembre a las 7 de la noche a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Muy bien. Después oímos el comentario de Guajiro sobre el baloncesto, pero anoche en la NBA... pues hubo, a ver cuántos juegos, hubo siete juegos. Y el primero de ellos, el equipo de Miami Heat, le ganó 107-92 al equipo de los Soles de Phoenix. Estaban un poco retardados los muchachos de Miami, quedaron atrás y a última hora pisaron el acelerador y le ganaron con bastante holgura. LeBron James anotó 35 puntos anoche mientras hizo 4 asistencias y tomó 5 rebotes. Dwayne Wade fue el segundo anotador del equipo con 21 puntos, tomó 6 rebotes e hizo 12 asistencias, que fue la mejor actuación del juego. Viniendo del banco, Ray Allen anotó 17 puntos y también viniendo del banco Anderson en solamente 19 minutos anotó 11 puntos y tomó 7 rebotes. Pero el equipo de los Soles, Fry, fue el mejor anotador con 16 puntos y tomó 8 rebotes. Y Morris, viniendo del banco, anotó 12 puntos y tomó 9 rebotes. En otros resultados, el equipo de los Pacers de Indiana sigue ganando, ha ganado 13, ha perdido solamente 1 y anoche le ganó 98-84 los Timberwolves de Minnesota. Por los Pacers, George, que está quemando la liga, anotó 26 puntos, tomó 8 rebotes, mientras que por los Timberwolves, Love fue el mejor jugador con 20 puntos y 17 rebotes. Ricky Rubio, el español, hizo 7 asistencias por los Timberwolves, pero no fue suficiente para ganar el juego. Los Celtics de Boston ganaron ayer noche, le ganaron 96-86 a los Bobcats de Charlotte. Los Celtics tienen un promedio de 6 ganados y 10 perdidos con su joven equipo. Crawford fue el mejor anotador de los Celtics con 21 puntos. Y los Pistones de Detroit se impusieron 113-94 a los Bucks de Milwaukee. En otro partido, el equipo de los Rockets de Houston, que tiene 10 ganados y 5 perdidos, le ganó 93-86 a los Grizzlies de Memphis, que tienen 7-7. 110-96 fue el marcador en que los Nuggets de Denver le ganaron a los Mavericks de Dallas. Por cierto, la liga citó a Nowitzki por estar floppy, o sea, para estar fingiendo que le estaban haciendo foul. Le dieron una advertencia, no lo han multado, pero dieron una advertencia y si sigue así, pues lo van a suspender. La Espuela de San Antonio, que está empatado en la liga con el mejor récord con los Pacers, tienen 13 ganados y 1 perdido, cada uno en una división distinta. La Espuela de San Antonio en la división del oeste le ganaron anoche 112-93 a los Pelícanos del New Orleans. El veterano Ginobili fue el mejor anotador del equipo con solamente 16 puntos por las Espuelas, pero se repartieron el trabajo y pudieron anotar 112 puntos entre todos. Y el Jazz de Utah, increíblemente, le ganó a los Bulls de Chicago, ahora sin Derrick Rose, y ganó por segunda vez en la temporada. El Jazz tiene 14 derrotas para ir con esas 2 victorias que tiene. Ayer, pues, por los Bulls, Carlos Boozer hizo todo lo que pudo, anotó 26 puntos y tomó 16 rebotes, pero no fue suficiente, solo no puede ganar el juego, y perdieron los Bulls, como les dije, 89-83. Y en el último juego de la jornada, los Trail Blazers de Portland, que han empezado con una sorprendente actuación, tienen 13 ganados y solamente 2 perdidos, anoche le ganaron a los Knicks de Nueva York, que tienen un récord al revés prácticamente, 3 ganados y 10 perdidos, y el marcador fue 102-91, y los Knicks siguen cayendo cuesta abajo. Carmelo Anthony anotó 34 puntos y tomó 15 rebotes, pero él solo no puede ganar, y perdieron los Knicks de Nueva York.
Ok, Rafael, anoche mirando el partido, ¿para qué vamos a hablar de LeBron James? 35 puntos, jugó 33 minutos igual que Wade, pero Wade, lo que estábamos hablando, lesionado, tuvo 12 asistencias anoche jugando como un león. Claro. Ahora bien, hubo un momento del partido, como todos los partidos, aunque sean los equipos malos, están apretados hasta el final. Claro. No sé por qué, porque no vino Allen del fondo del mar por allá, del otro lado de la no sé dónde, y tiró 3 puntos. Y inmediatamente vi el banco del otro, como dijo, se le fueron arriba, faltando muy poco tiempo. Sí. Ahora bien, LeBron James es famoso, ¿verdad? Cuando vino los dos aquí, salió a comer con un Puy, lo invitó a comer. Sí. Pero ayer hubo una invitación, el sábado, que tiembla la tierra. Carlos Slim. Sí, el billonario más grande mexicano y uno de los más grandes del mundo, invitó a Jen y Jen aceptó el sábado. y fueron a comer a un restaurante steakhouse en la playa. Y al final, el periodista le pregunta, bueno, Jane, y dice, bueno, trajo 25 familiares a comer conmigo. Sí. Y dice el periodista, ¿y quién cogió el ticket de la cuenta? Dice Jane, ¿quién lo va a coger? ¿Seguro?
Tú sabes que es más que en la historia, es más. Pero porque fíjate, como el que conocían era, nadie sabía que era Carlos Slim, es el hombre más rico del mundo. Y entonces el maitre di vino con la cuenta y se la fue a dar a LeBron. Y LeBron le dijo, ¿usted sabe quién es? Y dice, no,
la cuenta, señor. Pero fíjate tú. Ok, ¿usted sabe quién es Allen? El famoso artista, famoso que tiene los espejuelitos, que es productor y editor.
Sí. Woody Allen.
Woody Allen, famoso, se puso a monear en el palco de prensa del team de básquetbol de Nueva York. Y el dueño del equipo, que es un millonario ruso, le dijo que lo sacaran inmediatamente de ahí, y lo sacaron porque estaba él y dos o tres artistas medio frescos haciendo bobería.
Bueno, yo después voy a decir la noticia. Esa es la crónica de Guajiro. Lo que pasa es lo siguiente. La compañía de que maneja el Madison Square Garden cogió los derechos para exhibir varias películas de Woody Allen. Y Woody Allen siempre va a una suite que hay allí con otra serie de artistas y de eso, y ver el juego desde allí porque es un fanático de los Knicks de Nueva York. Y entonces ellos le dijeron que ellos querían que Woody Allen firmara unos promos diciendo que la película de ellos estaban poniendo por esta cosa. Y Woody Allen le dijo que no se sentía cómodo haciendo eso, que no era ético.
Se negó a hacerlo.
Que no, sí, bueno, sí, pero que le da ganas de no hacerlo. Y entonces él dijo que no había hecho por eso por ninguna película de él y que no lo iba a hacer ahora. Entonces le dijeron, le mandaron una carta y le dijeron, bueno, entonces no venga más nunca aquí. ¿Ok? Woody Allen tiene todo el derecho a hacer lo que le dé la gana. Él no tiene por qué hacer...
Exactamente. Y al final dice, muchas gracias por haber pasado tanto tiempo aquí. Sí. Disfruté muchísimo.
Exactamente.
Pero yo hago lo que quiero.
Exactamente.
Y yo pienso que tiene razón Allen, claro. Porque lo... Y no tiene derecho a defenderse y los demás no lo defendieron.
Y el otro es el dueño de eso. Le dije, hermano, no venga más aquí. Está bien, cada uno coge eso por su lado. Pero no tiene por qué. El tipo tiene su modo de ser y no quiere. Él considera, yo estoy de acuerdo con él. Sí. Él considera que eso, si él nunca ha promovido ninguna película de él, ¿por qué va a promover? Porque van a poner la película a la gente esta.
Yo te digo una cosa, Allen es bastante productor y buen artista, pero qué feo es, caballero.
No, sí. No, y además el tipo es un tipo de película. Te cuenta que ese es el hombre, eso no tiene nada que ver con ser artista en eso, pero o con el talento que tiene. Ese hombre se puso a vivir con la hija de la esposa, que no era hija de él. Y se divorció de la esposa y se casó con la
mujer. Yo conozco un caso parecido aquí.
Así. Sí.
Bueno, música, maestro. No se vayan, que enseguida regresamos.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteban.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteba y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martinoticias.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. El miñoso, señores, que la bola botó.
Soy Guajiro,
yo soy
Dímelo, Pete Peterson. Bueno, se recuerdan que estaba dándole y dejé por algunas noticias que son importantísimas. Aquí todo lo que pone Radio y TV Martí es importante para que los fanáticos gocen de las cosas lindas que sucedieron, como el caso ese de mexicano billonario con... Si yo voy, me dice, te hace quieto usted, pero bueno, así es la vida. Hoy voy para Santa Clara. Oigan esto para que después digan, caramba, eso sucedió en Cuba, en el béisbol de Cuba. Sí, señor, Rodolfo Arias piche. Oigan los piches que tenía Santa Clara, la provincia. Rolando Arrojo piche. José Acuí catcher. Todo eso de Santa Clara. Hoy le han cambiado los pueblos, señor, pero es la provincia, aparece así en la enciclopedia. Yunesque Betancourt, shortstop. Sandalio Potrerillo Consuegra, pitcher. Miguel Cuella, el primer latino en llevarse un sayón. Se lo llevó junto con Denny McLean, pitcher. Pedro Dibu, en el año no sé qué año, pitcher.
O en Cincinnati.
Hace tiempo, Cincinnati, sí, señor. Hey, tú estás colado. él no me ayuda. Y sin embargo, Rafael me ayuda. Cincinnati, Pedro Dibu. Liván Hernández, pitcher. Orlando el Duque Hernández, pitcher. Ángel Fleita, no Andrés Fleita, jugó un año y el bárbaro era, dilo tú mismo, Rafael.
El americano.
Sí, el americano. Andrés Fleita, Rubio. Isidoro León, pitcher. José Ramón López, pitcher. Aurelio Montiagudo, el otro día hay una peña ahí que llamaron aquí, lo saludé, me felicitaron a mí por mencionar, él es el padrino de mi hijo. Estábamos jugando en Kansas City en el 63 y nació mi hijo ahí y él lo bautizó. Manuel Montejo me rompió, tenía un récord en Cuba de 34 juegos como piche abridor, le diría revelevo, me rompió el récord mío con 37. Kendry Morales, primera base. Yaciel Puig, Ray Field. Eduardo Rodríguez, catcher. Chico Ruiz, el que más lo pusieron a jugar regular, se me quita de la inocencia y yo soy utility, ¿ok? Con el Cincinnati, jugó 15 años. José Tartabull, padre, nació ahí en Cienfuegos, pero es de ahí de Santa Clara. Jorge Toca, vino aquí y no pudo hacer el trabajo. Y el señor Dayan Viciedo, outfielder. Y falta uno y lo dejé para última hora. Conrado Marrero, uno de los pitchers más grandes en la historia de todo béisbol, nació en Santa Clara. Así que me he demorado en el cemento mío 1 minuto y 10 segundos y la calle está dando piñazos por todas partes porque yo me estoy demorando.
No, no, estoy tratando de que me vea
atención,
que viene el número 7. No, Guajiro, sigue, te regalo un minuto
no,
más.
No, si ya terminé la calle. Pero
dale, otro minuto.
Dejé a Conrado Marrero porque me pareció que dejar a Conrado Marrero, mucha gente dice, caramba. No, ya y José Fernández, el pitcher de Santa Clara, ¿qué fue lo que hizo él? Vamos.
Novato del año Liga Nacional.
¿En qué año?
Este año.
¿Qué, pero qué año estamos?
2010 más 3.
Ok.
Tú sabes que debut, Guajiro.
Ay,
debut que
jugó. Ay, la callo.
Debut que jugó con el Cincinnati también jugaba con el Santa Clara, con los Leopardos del Santa Clara.
Oye, Rafael, pero ven acá. Tú tienes una memoria de elefante.
No, yo no tengo memoria, soy un tipo
porque
educado.
Todo el mundo no sabe en Cuba, nadie sabe de ese señor, del señor.
Pero yo no soy cualquiera, tú no sabes con qué tú estás hablando. Tú,
no, pero
tú no estás acostumbrado.
Estás estudiando, estás estudiando.
No está aquí
es una
por
cosa,
accidente.
Mira, Lacayo, eso es una cosa, eso que está hablando era una cosa sagrada de nuestro béisbol, eso de Santa Clara.
Okay.
Donde los americanos de color, los todos negros iban a jugar.
Yo jugaba con Oscar Challenger, jugaba allí.
Tú hiciste una cosa que me diste un vídeo de eso, ¿no?
Yo he hecho una serie de ese, tengo una cosa para escribir un libro de
no,
eso.
No, si Rafael es un bárbaro del béisbol cubano.
¿Cómo? Un bárbaro.
Rafael es un bárbaro. Ahora sí nos vamos con noticias del fútbol internacional.
Yo creía que la calle estaba protestando porque yo me estaba tirando patadas, pero
noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
Muy bien. Noticias del fútbol internacional. Hoy se jugó por todo el continente europeo la quinta jornada, ronda de liguillas de la Champions, la Liga Europea de Campeones, el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del fútbol internacional. El Barcelona, atención, para los millones y millones de cubanos que siguen el Barcelona, perdió en Holanda, sí señor, contra el Ajax Ámsterdam 3-1.
Pero ya se acabó el campeonato, ¿cuántos juegos jugaron?
No, falta todavía, no, queda acabarse ni nada, está comenzando. Hasta ahora ha jugado 5, todavía quedan unos 15 más. El Barcelona perdió, pero tiene buenas noticias. Les voy a decir por qué. El Barça sigue al frente del grupo con 10 puntos. El Milán de Italia tiene 8. El Ajax 7 y el Celtic de Escocia 3. 2 de ellos avanzan a la próxima ronda. Lo que va a salvar al Barcelona es que el Milán y el Ajax tienen que jugar entre sí en la próxima jornada. ¿Qué significa esto? Que si el Milán gana el grupo, pero el Barcelona queda de segundo y clasifica. Si el Ajax Ámsterdam gana ese partido, el Ajax gana el grupo y el Barcelona clasifica. Si empatan, que es lo mejor que le puede pasar al Barcelona, el Barcelona gana el grupo. Así que pase lo que pase, pese a que perdió esta noche, el Barcelona ya está clasificado a la próxima ronda de la Liga Europea de Campeones. Otros resultados, el Milán eliminó al Celtic de Escocia 2-0. Ya habíamos hablado de eso. Y también les había dicho, o los iba a decir, que el Chelsea perdió en casa contra el Basilea de Suiza 1-0. El Estrella Roja de Bucarest empató con el Schalke 0-0. El Arsenal derrotó 2-0 al Olympique Marsella. El Borussia Dortmund de Alemania aplastó al Nápoles 3-1. El Porto de Portugal empató con el Austria-Viena 1-1 y el Zenit San Petersburgo de Rusia en casa contra Atlético Madrid empataron 1-1, lo cual significa que el Atlético Madrid clasificó a los octavos de final de la Champions.
Una pregunta, Cayo, de esos equipos que tú estás mencionando, escógeme uno que sea, ¿ese es el mejor equipo de este año?
El Real Madrid, que juega mañana sin Ronaldo contra el Galatasaray de Turquía.
¿Y tu favorito que está lesionado, cuándo vuelve el
Messi,
niño lindo?
Dicen tres semanas. Pero
dice que no va a volver. Dijo a sí mismo que hasta que no esté completamente, él no va a entrar a un terreno a
dicen
practicar.
Que mínimo tres semanas, pero creo que
pueden
ser
más. Creo
que
está haciendo bien. Gire debía haber hecho eso este año.
Así es. Damas y caballeros, cuando regresemos, noticias de las Olimpiadas con Rafael García Toledo.
Bueno, no, te quedó, tiene tiempo.
Muy bien, Colombia se le fue arriba a Venezuela en los Juegos Bolivarianos que se están disputando en Perú. La ciclista colombiana Mariana Pajón, campeona mundial y olímpica de BMX, es una versión ciclista, logró su segunda medalla de oro en los Juegos Bolivarianos que se disputan en Perú, pero que su país lidera a media jornada del martes, o sea, eso fue hoy, después de almuerzo, estaban encima los colombianos, que habían estado en segundo lugar hasta ayer. En el velocímetro del distrito limeño de San Juan del Lugirancho, es un velódromo que hay ahí, Pajón arrasó en la prueba BMX, dejando a su rival, la venezolana Stephanie Gómez, con la presea de plata. Por cierto, esta muchacha, la muchacha Mariana Pajón, de Colombia, y la venezolana Stephanie Gómez, están peleando por el liderazgo de esta modalidad en todos los campeonatos, en los Juegos Olímpicos, en los campeonatos mundiales. O sea, son las mejores las dos. Y aquí, oro y plata las dos. Yo gané todo lo que me faltaba ganar en mi carrera como profesional. Había campeonado, dijo ella, en los bolivarianos hace 4 años. Eso fue en Sucre, en Bolivia, cuando tenía 14 años, se dijo Pajón, tras conseguir su segunda presea dorada. La deportista de 20 años fue campeona mundial olímpica en Londres 2012, en los Panamericanos 2011 y en los Bolivarianos. Ella lleva arrasando hace rato ya. Por su parte, el ganador de bronce de los Juegos Olímpicos del 2012, el colombiano Carlos Oquendo, se adjudicó la plata en la BMX tras una disputada competencia con el ecuatoriano Alfredo Campo, que logró el oro. Los colombianos Estefanía Gómez y Andrés Jiménez se llevaron el bronce en BMX rueda 20 pulgadas. En ciclismo, la delegación cafetera es la dominadora en sus diferentes disciplinas. Ciclismo de pista, BMX y montaña, sumando hasta el momento 42 medallas, que son 22 oros, 12 de plata y 8 de bronce. Bueno, en ciclismo los colombianos en este continente no hay quien los toque. Por su parte, Ecuador, a media jornada del martes, sumó 3 medallas, 2 de oro y 1 de plata, destacando también el ciclismo BMX, rueda 21 pulgadas en Lima, así como el taekwondo que se realiza en Trujillo, eso en la parte norte de Perú. Los ecuatorianos Claudia Cárdenas y Henry Sichos se llevaron el oro para Ecuador en el taekwondo, mientras que Perú logró plata y Colombia el bronce. En tiro con arco, Venezuela mostró su supremacía con la cosecha de 4 medallas, 1 de oro y 4 de plata. Con estos resultados, Colombia remontó y ahora lidera el medallero de los Juegos con 119 oros, escoltado por Venezuela, que tiene 117, y Ecuador en un distante tercero con 55. Los Juegos Bolivarianos se disputan en Perú hasta el 30 de noviembre. Y Colombia, como le dije, tiene 119 medallas de oro. En Venezuela tiene 117. Sin embargo, en grupo de medallas totales, Venezuela tiene 331, Colombia 287. Pero en estos casos el oro es el único que cuenta. Ecuador tiene 55, 177 en total. Perú 46, 164 en total. Chile sigue con 34 y después cae Guatemala con 14, República Dominicana y Bolivia con 6, Paraguay con 4, El Salvador con 4 y Panamá está en la cola de estos juegos con 3 medallas de oro y 13 en total. Como les dije ayer, los Juegos Bolivarianos se iniciaron originalmente con los 6 países bolivarianos, países que había liberado Simón Bolívar como principal figura, ¿no? Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y, en cierto modo, Panamá, que era parte de Colombia en esa etapa, o sea, la primera etapa. Y Zelaya ha añadido una serie de países invitados, que en realidad geográficamente o históricamente, en cuanto a bolivariano, no tiene nada que ver, como son el caso de Chile, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y El Salvador. Pero bueno, están ahí metidos en el chocolate ese, tratando de que los juegos tengan más participación. Y lo único que hay aquí es que los agentes de Robinson Cano se reunieron con los Yankees.
Bueno, pero es que para eso requiere semanal la musiquita de Put Me In Coach.
Ok. Estaba diciendo a Robinson Cano, que al principio del programa Pepe habló de eso, se está reuniendo con el equipo, con los agentes, la gente de Robinson Cano con los representantes de los Yankees, y no se ponen de acuerdo, dicen que están muy distantes. Naturalmente, Robinson Cano abrió la discusión diciendo que quiere 300 millones por 10 años.
Bueno, yo pienso que él va a recibir ya los Mets. Sacaron la cola, ¿ok? Quedaron los Yankees porque están obligados a ofrecerlo, ¿verdad? Por la ley, ¿no?
Ya se lo ofrecieron ya.
Sí. Ahora bien, yo los años son los que van a interferir para que él se quede con los Yankees. 5 años sería magnífico. 150 millones a 30 millones. 5 años va a tener 35 años más o menos.
Sí. Sí, no, de 10 años estoy de acuerdo contigo, Guajiro. Esto, 10 años, imagínate, tiene 40 y pico de años cuando termine, que le va a pagar 30 millones con 40 y pico de años.
Claro.
Ya te han visto que esos contratos no cuadran, porque el mejor pelotero que se ha firmado en la historia en un contrato de ese tamaño y largo fue Alex Rodríguez, y hemos visto lo que ha pasado. Ya no es el mismo Alex Rodríguez.
Y Albert Pujols también, bueno, y es lo que pasó.
Sí, bueno, pero Albert Pujols le falta todavía para el contrato. Pujols salió, Pujol, se cayó Pujol la tiene, salida.
Creo que Pujols tiene un poquitico más, pero también fueron otros tiempos también. El contrato de Rodríguez, el dueño de Texas, dijo, ¿cuánto quiere? Dice, no, dale 250. Sí, y tumbó a todo el mundo.
Bueno, sí, pero desde el punto de vista de lo que le dieron en ese momento, en relación con los otros contratos que se pagaban, el de Alex Rodríguez es el más grande de la historia, porque cuando aquello nadie ganaba nada parecido a eso.
Exactamente.
En realidad, Pujol le firmaba este contrato, que yo no me explico cómo le han firmado ese contrato, un hombre que ya se veía que no estaba en su plenitud, ya estaba muy, muy bien, muy bueno, porque es tremendo bateador, pero están un poquitico cuesta abajo ya. Entonces tú dices que van 10 años más adelante que van a encontrar Pujol. Un hombre que además luce, por lo menos físicamente, que es mucho mayor de lo que dice que la edad que tiene. Porque Pujol no luce tener la edad que tiene. No,
no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Camagüey.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.